Bueno, antes de empezar con el mensaje, quiero tomar unos minutos para hablar de esta temporada que hemos estado atravesando por varios meses. Como América, hemos estado pasando por esta temporada tan difícil porque estoy pensando en todo lo que estamos atravesando. Estoy pensando en la congresista Melissa Hortman y su esposo que fueron asesinados en su propio hogar de Minnesota. Pienso en la mujer de Ucrania que también fue asesinada en el camión. Me pongo a pensar en las universidades, en los colegios que fueron cerrados porque tuvieron una amenaza de bomba. Me pongo a pensar en los niños que fueron balaceados en una iglesia católica en Minneapolis, en una misa. Me pongo a pensar también en el tiroteo de una preparatoria allá en Colorado y el asesinato de policías, tres policías allá en Pensilvania. Y por supuesto me pongo a pensar en el asesinato horrible de Charlie Kirk que acaba de pasar hace unos 11 días apenas. Y todos nosotros estamos tratando de hacer sentido de esto que está pasando, pero ¿cómo es que esto tiene sentido? Entonces, como tu pastor, te quiero decir unas cuantas cosas sobre esto. Primeramente, yo creo que ninguno de nosotros conocíamos a ninguna de estas personas, pues personalmente, ¿verdad? Pero, sin embargo, hemos sido afectados. Tal vez si tú has sido afectado emocionalmente, espiritualmente, qué sé yo. Pero por medio de estas tragedias, todos nosotros hemos sido afectados de una manera u otra. Y si tú has sido afectado como tu pastor, te quiero decir, lo siento mucho porque este no es el mundo que Dios diseñó para que nosotros viviéramos en él. Pero la Biblia dice que nosotros debemos lamentarnos con esos que se lamentan, llorar con esos que lloran. Entonces yo, como pastor, todos nuestros pastores, toda nuestra iglesia, estamos contigo. Si estás pasando por una temporada difícil, si estás lamentando, nosotros nos encantaría orar por ti, por cualquier motivo que tú necesites. Entonces, ¿qué piensas tú que sea la respuesta como seguidores de Cristo en momentos como este que estamos atravesando? ¿Qué debería de ser nuestra respuesta? Porque no somos seguidores del mundo, somos seguidores de Jesús. Entonces, déjame hablarte de esto. Nuestra respuesta debería de ser de que te quiero invitar a todos nosotros aquí en la iglesia de Vineyard a que oremos. Porque siento que muchas veces subestimamos el poder de la oración y de hecho el regalo de la oración. Porque cuando te pones a pensar en esto, a nosotros nos ha dado Dios esta habilidad maravillosa de tomar nuestro dolor, de tomar nuestras dudas, de tomar nuestros miedos, todas nuestras emociones directamente a Dios. No tienes ni siquiera que pasar por medio de otra persona, vas directamente a Dios y podemos orar. Así que si estás pasando por dificultad, toma todo esto que estás sintiendo, llévaselo a Dios en oración. Y quiero recordarte también que al orar hay que estar conscientes de que la oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Así que te quiero invitar a que ores. Y a lo mejor tú te preguntas, Pastor Brian, ¿qué es lo que se supone que tengo que orar? Entonces, ¿qué quieres orar? Hay que orar por nuestra nación. Hay que orar para que haya paz y unidad y que no haya división ni odio. Hay que orar por nuestros líderes para que Dios les dé sabiduría de que Él los lidere para que ellos puedan tomar decisiones correctas. Hay que orar por nuestra iglesia. Hay que orar, por la iglesia global, porque la oración es un regalo maravilloso que tenemos. También ponte a orar por personas con las que estás de acuerdo y personas con las que estás en desacuerdo. Entonces hay que orar de la manera que Jesús nos enseñó a orar en la Biblia cuando sus discípulos le preguntaron en Mateo 6, ¿cómo debemos de orar? Entonces Jesús dijo, hay que orar, Padre, que estás en el cielo, así en el cielo como en la tierra, que tu reino venga y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué no se supone que eso es lo que nosotros necesitamos? El reino de Dios que venga aquí en este mundo malvado, especialmente en este momento. Necesitamos el reino de Dios que venga aquí a este mundo. Eso es lo primero que te quiero invitar a que tú hagas. Lo segundo que te quiero invitar a que hagas es que si tú eres un seguidor de Jesús, hay que hacer nuestro mejor esfuerzo, especialmente en tiempos como esto, de vivir como Jesucristo. Hay que vivir nuestra vida de tal manera que sería la manera de que Jesucristo estuviera viviendo su vida si Él viviera dentro de tu cuerpo. Porque de hecho, si tú eres un seguidor de Jesús, Él lo hace, Él vive dentro de tu cuerpo. Y una de las cosas que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros es que quiere manifestar el fruto del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, donde quiera que nosotros vayamos, que estemos manifestando el fruto, el amor, el gozo, paz, gentileza, bondad, control, dominio propio, porque ¿acaso no es lo que el mundo necesita? El mundo necesita más amor y no odio. El mundo necesita más paz y no ser dividido. ¿Acaso no queremos ser fieles tal como Jesús era? Hay que vivir como Jesús. Y quiero recordarte también que aun cuando no parezca, no se sienta, es que Jesús está caminando con nosotros cuando estamos pasando por esa dificultad. Él camina con nosotros, así que voltea tu rostro a Él, tómale la mano. Y no sabemos lo que depara el futuro, pero como seguidores de Jesús, gracias a Dios, nosotros sabemos quién sostiene el futuro en sus manos, y es Dios. Dios sostiene el futuro, y quiero que sepas que Dios tiene el control. Aun cuando no se sienta como eso, Dios tiene el control. Entonces vamos a tomar una pausa y vamos a orar juntos. Así que les voy a pedir a cada uno que se pongan de pie, por favor. Y quiero animarte como una señal de unidad. Si puedes tomar la mano de la persona que está a un lado tuyo, no es como que tienes que atravesar, ¿verdad?, los pasillos, pero si puedes tomar la mano de la persona que está enseguida de ti, tómala. Y te pido que por favor te unas en oración conmigo, así como una familia en iglesia, para pedirle a Dios lo que queremos. Dios, venimos a ti en el nombre de Jesús. Y primeramente, Dios, te pedimos que nos des gracia y que nos des paz, que venga en cada familia, en cada amistad, en de esas personas que se están lamentando. Queremos llorar y unirnos en ese llanto, estar ahí porque queremos unirnos con ellos, darnos gracia, darles paz a las familias de las víctimas. Te oramos por nuestra nación, Señor, que tú puedas dar paz a nuestra nación, que tú quiebres el poder de la división, del odio, y que tú nos ayudes a nosotros como seguidores de Jesús de amar, de mostrar amor, de enseñar la paz, la gentileza, todo eso manifestado, el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que así donde nosotros vayamos, que las personas puedan ver esos frutos tuyos siendo manifestados por medio de nuestra vida. Dios, te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a hacer nuestro mejor esfuerzo para vivir como Jesús. Aún en los lugares oscuros que nosotros nos encontramos, ayúdanos a ser luz y sal del mundo. Padre, queremos tomar un momento para darte gracias. Aún cuando se siente que no hay nada que agradecer, tú estás en control de esa situación y tú tienes el control. Así que hay que ayúdanos a enfocarnos en ti y darnos paz, Padre, especialmente en estos momentos tan difíciles. Gracias por tu presencia, Padre. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Bueno, le quiero decir a ustedes que se bautizaron como su pastor en esta mañana, estoy tan orgulloso de ustedes. Es un paso tan importante en tu camino con Cristo. Y si fuiste bautizado y no has tomado nuestra clase de Growth Track, esta clase de crecimiento, ese es un paso importante que tienes que seguir. Bueno, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis por unas cuantas semanas, y si tú estuvieses aquí el fin de semana pasada, hablamos de la gran prostituta, ¿verdad? O la madre de todas las prostitutas en el capítulo 17. Y estudiamos cómo el apóstol Juan estaba describiendo que Roma era la gran prostituta, ¿verdad? O la madre de todas las prostitutas. Y él estaba diciendo a siete pequeñas iglesias, les estaba diciendo, Roma al final no va a ganar. Aún pareciendo que Roma es invencible a estas iglesias, les estaba diciendo Juan que Roma iba a ser vencida. Y aquí estamos 2,000 años después y sabemos que eso sucedió al 100%, ¿verdad? Uno de los reinados más poderosos, pues fue derribado, justo como Jesús le dijo a estas iglesias. Y él les está diciendo, no se den por vencidos, sean fieles a Jesús y al final ustedes van a tener la victoria, les dijo Juan, ¿verdad? Entonces eso es un poquito del contexto de cómo estas siete iglesias estaban sintiendo a quienes Juan les estaba escribiendo estas cartas. Ahora en Apocalipsis capítulos 2 y 3, Juan ha estado escribiendo unas cosas a estas iglesias individualmente, ¿verdad? Hace dos fines de semana estudiamos tres de estas siete iglesias y este fin de semana vamos a estudiar a dos más. Y dos de estas iglesias son Tiatira y Sardis. Y estas iglesias pues estaban en un peligro muy serio, ¿verdad? De caminar pues en caminos de destrucción, ¿verdad? Gracias a la opresión de Roma en contra de ellos. Entonces, yo le he llamado a las tentaciones de estas iglesias que estaban enfrentando, son enemigos espirituales, ¿verdad? Porque de hecho son las mismas tentaciones que nosotros enfrentamos en una base irregular que quiere que nosotros nos vayamos pues a la deriva, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de los enemigos de nuestra vida espiritual. Lo primero es el compromiso o el riesgo, ¿verdad?, de alejarnos de nuestra vida espiritual. Entonces vamos a leer Apocalipsis 2, versículos 18 a 29. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas, pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada una de ustedes lo que se merezca. Versículo 24. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Los que no han seguido con esa falsa enseñanza o verdades más profundas, como ellas le llaman, que en realidad son profundidades de Satanás, no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi padre y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. Entonces déjame explicarte lo siguiente. Lo que estaba sucediendo en la ciudad de Tiatira en el primer siglo es que la audiencia original a quien Juan les estaba escribiendo, nosotros sabemos de las inscripciones en arqueología, es que Tiatira tenía un número extraordinario de algo que le llamamos como gremios comerciales o asociaciones comerciales. Y estos gremios o asociaciones comerciales eran tejedores, eran alfareros, trabajadores de bronce, de tinta, etcétera. Entonces, para trabajar en una de estas áreas, tenías que unirte a un gremio o una asociación comercial. Y este gremio o asociación comercial, pues tenían unos banquetes, ¿verdad? Que normalmente estaban en templos paganos y estaban asociados, perdón, con dioses paganos y con la idolatría. Entonces, estas comidas, ¿verdad? Estos banquetes, ocasionalmente, pues había embriaguez y había inmoralidad sexual. Y estas prácticas en las que estaban involucradas eran tan espantosas que estaban asociadas con lo que Juan llama de profundidades de Satanás, ¿verdad? Son cosas muy degradantes. Entonces, aquí está el dilema. Si tú eres un seguidor de Jesús en el primer siglo, en esta iglesia particular, este es el dilema que tú te enfrentabas. Si tú participabas en estos gremios o asociaciones comerciales, entonces tú tenías que ser infiel a Jesús. Pero si no participabas en estos gremios comerciales, entonces no podrías, pues, tener dinero para vivir, ¿verdad? Para sobrevivir. Era como un suicidio económico. Entonces ellos tenían que escoger a quién iban a servir, a Dios o al comercio. Era una decisión real que estas personas reales tenían que hacer. Así como Juan dice en el versículo 20, dice, pero tengo una queja en tu contra. ¿Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos al mal camino? Esta Jezabel era como una reina, ¿verdad? Una reina malvada. Y ella llevó a su esposo, al rey Ahab, y a todo Israel, a la idolatría y la infidelidad. Y quiero que veas que el adulterio en la Biblia muchas veces es una metáfora que significa serle fiel a Dios. Y Juan les está diciendo, hey, ustedes están, bueno, Jesús está diciendo, ustedes están permitiendo que Jezabel haga todas estas cosas, ¿verdad? A lo mejor y sí está hablando de una mujer literal que se llamaba Jezabel, pero lo que muchos escolares bíblicos piensan que de hecho se está refiriendo a un grupo de personas en la iglesia que estaban promoviendo enseñanzas falsas, porque había un movimiento en esa iglesia de racionalizar pues la tolerancia al pecado, ¿verdad? Él lo llama en el versículo 20 que pues ella les enseña a cometer pecado sexual y a cometer pues alimentos ofrecidos a ídolos y inmoralidad sexual. Entonces, ellos estaban diciendo básicamente, ¿sabes qué? Está bien, puedes seguir a Jesús si eso es lo que tú quieres hacer, pero no seas un fanático sobre ello. No seas así, porque si tú eres un fanático sobre Jesús, va a ser un suicidio económico. Entonces, el entendimiento en ese entonces era, ¿sabes qué? Puedes hacer como tipo un compromiso, ¿verdad? Puedes arriesgar tu fe un poquito, puedes decir, hey, César es Dios, está bien ir con las cosas del mundo, ¿verdad? Puedes practicarle el cristianismo en la iglesia, si eso es lo que tú quieres hacer, pero viviendo en el mundo real, quiere decir que debes de tomar atajos para poder ponerte en ventaja. ¿Acaso eso suena como la voz del enemigo en este día? Claro, es similar para todos nosotros. Y esto es lo que pasa con ese modo de pensamiento. No puedes confiar plenamente en que Dios te cuide. Así que mejor cuida de ti misma. Esa es la idea, ¿verdad? Es como, sabes que sí, puedes obedecer a Dios hasta cierto punto, pero cuando las cosas se ponen difíciles, pues no puedes confiar en Dios. Así que te reservas el derecho de pues no obedecer a Dios al 100%, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen difíciles. Y luego Juan dice que esto es tan serio que el juicio de Dios vendrá por causa de ello. Él dice en el versículo 22, por lo tanto, la arrojaré a Jezabel en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ellas. Dice, y si ustedes se involucran en esto, tienen que saber de antemano de que va a haber juicio que venga a sus vidas. Ahora recuerda, al principio de cada una de estas siete cartas, Juan habla de un aspecto de Jesús a ellos. a estas iglesias. Y siempre es significante, ¿verdad? ¿Qué parte Juan selecciona para cada iglesia a la que le está hablando? Y la parte que él recuerda a esta iglesia es en el versículo 18, que dice: ese es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego. Les está recordando, hey, Jesús está viendo cómo estás arriesgando tu fe, cómo estás racionalizando tu fe. Él mira toda la verdad. ¿Cómo estás razonando tu pecado? Porque Jesús te ve. Y Juan les está diciendo que si continúan racionalizando su pecado y arriesgando, comprometiendo su caminar con Jesús, entonces el juicio de Dios va a venir encima de ellos. Entonces cuando él les dice en versículo 23, heriré de muerte a los hijos de Jezabel, no está hablando literalmente a niños inocentes que serán muertos, ¿verdad? Está hablando de aquellos que siguen los caminos de Jezabel y se convierten en sus hijos espirituales. Está diciendo, todos ustedes que están aprendiendo ese comportamiento, ustedes se están convirtiendo en hijos espirituales de estas enseñanzas falsas y eso los va a llevar a una muerte espiritual. Porque de hecho, eso es lo que siempre pasa. Cuando tú y yo estamos racionalizando el pecado, razonando el pecado en nuestra vida y estamos comprometiendo o arriesgando nuestro caminar, nuestra fe con Jesús, nos va a llevar a una muerte espiritual. Y la razón de que esto es tan peligroso es porque nosotros como seres humanos simplemente somos tan buenos razonando, racionalizando nuestro pecado, ¿verdad? Porque podemos racionalizar cualquier cosa. Tú puedes contar con eso. Si alguien hace algo que ellos saben que no deben de hacer, va a haber algún tipo de razonamiento o racionalización que ellos van a decir por qué tienen ese comportamiento. Por ejemplo, este tipo está en una dieta, ha tenido una dieta por mucho tiempo y a él le encantan el pan dulce, ¿verdad? Las donas. Y entonces está caminando, bueno, perdón, va manejando y pasa por esta panadería. Entonces llega a esta, maneja hacia esta panadería y dice, Dios, aquí estoy manejando cerca de esta panadería. ¿Y sabes qué voy a hacer? Le voy a dar la vuelta al estacionamiento. Y si hay un estacionamiento abierto justamente enfrente de la panadería, entonces yo voy a saber, Dios, que es tu voluntad que yo pare mi coche y me compre una dona. Entonces él va y maneja alrededor del estacionamiento, como da como 6 vueltas. Y finalmente en la 7ª vuelta se abre un estacionamiento enfrente de la panadería, ¿verdad? Y nos reímos, pero todos hacemos eso, ¿verdad? Todos razonamos nuestro mal comportamiento. Déjame te pregunto, ¿ha habido una área de tu vida donde tú estás racionalizando tu pecado en tu vida? ¿Acaso la voz de Jezabel, la voz de alguien que te está poniendo en tentación, te está haciendo que racionalices tu pecado? A lo mejor y tú dices, ¿sabes qué? Dios no quiere que yo esté infeliz y yo no estoy feliz en este matrimonio. Entonces yo sé que Dios no quiere que yo esté infeliz, así que voy a terminar con este matrimonio independientemente si no hay pues algo bíblico, ¿verdad? No ha habido adulterio, pero esa es la voz del razonamiento, ¿verdad? Esa es la voz del enemigo. O tal vez si tú estás pensando, ¿sabes qué? Yo no puedo obedecer a Dios al 100% en esta situación porque pues me iba a costar mucho. No puedo diezmar a Dios por medio de mi iglesia. O sea, estás bromeando porque si yo le diera a Dios 10% de mi ingreso, no iba a poder comprarme todas las cosas que yo quiero comprarme a mí mismo. Está bien opacar la verdad en veces. O sea, hay muchas otras personas que mienten mucho más que yo. Está bien cruzar esa línea sexual porque nuestra cultura, ¿quién puede evadirla? Es la voz del enemigo que te está diciendo eso. Entonces, como tu pastor, yo quiero decirte que muchos de ustedes están así de cerquita, muy cerquita de estar entregándose a racionalizar, razonar el pecado en su vida. Y si obedeces y si dejas que eso pase, pues te va a traer una muerte espiritual. Tal vez sí se acerque de tu matrimonio o de un trato de negocio o de una relación, qué sé yo. Pero lo importante que te tienes que preguntar es, ¿vas a racionalizarlo o vas a afrontar la verdad? Ahora, no estoy hablando de ser perfecto, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Estoy hablando de ir con Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Voy a dejar de estar haciendo excusas por mí mismo, voy a dejar de estar racionalizando, ya no voy a estar pecando, ya no voy a comprometer ni arriesgar mi fe. ¿Y sabes qué, Dios? En la mejor manera que yo pueda, voy a caminar en la luz. Y si hay cosas en mi vida que no te agradan, exponlas, ponlas en la luz y yo voy a tratar de vivir una vida santa lo mejor que pueda. ¿Acaso tienes esa valentía para hacer eso? ¿Eres valiente, lo suficientemente valiente para decir, ya no voy a arriesgar mi fe, ahora voy a empezar a seguir a Jesús, a Dios, a sin reservación? Y si te tienes que arrepentir, pues arrepiéntate. Entonces Jesús hace esta gran promesa en Apocalipsis 2:26. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones, ¿verdad? Porque Él está hablando de cómo te va a dar la victoria. Ahora ponte a pensar en esa promesa y lo que significa. En el primer siglo, a esas siete iglesias, esta iglesia de, pues, que estaban bajo el, siendo gobernados por Roma, ¿verdad? Imagínate qué significaba esto para ellos. ¿Cómo que viene el día cuando nosotros vamos a tener autoridad sobre las naciones? Y luego dice en Apocalipsis 28, y también les dará la estrella de la mañana. Entonces, cuando está hablando de eso, no está hablando de un objeto astronómico, porque después en el libro de Apocalipsis viene la imagen de 22:16, dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Esta es la promesa de Jesús de entregarse a sí mismo a ti. Si tú dices, en lo mejor que yo pueda, ya no voy a arriesgar mi fe, no voy a comprometer mi fe racionalizando el pecado en mi vida. Ahora, quiero que sepas de antemano, si tú haces la decisión de vivir de tal manera, si te pones serio sobre eso, tal vez si no vas a tener el trabajo que siempre has querido. Tal vez si no vas a tener el éxito del mundo con el que siempre has soñado. Tal vez si nunca tengas el matrimonio o la familia o las posesiones o los logros que siempre has querido. Pero lo que sí te puedo prometer es lo siguiente. Tú tendrás a Jesús por toda la eternidad. Entonces, ¿qué más pides? ¿Qué más quieres? Pon a Jesús en toda la eternidad en una mano y el trabajo de tus sueños en otra mano. O sea, ¿qué tan bueno puede ser ese trabajo? La verdad, ¿verdad? No importa. Jesús es lo que importa. Entonces, la iglesia en Tiatira que se enfrentaban al enemigo de riesgo espiritual, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la iglesia de Sardis. Vamos a ver Apocalipsis 3:1-6. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntate y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todos el que tengan oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Entonces, al final del versículo 1, Jesús dice, yo sé todas las cosas que ustedes hacen, que tienen la fama de estar vivo, pero estás muerto. porque había una complacencia espiritual que estaba sucediendo aquí en esta iglesia de Sardis. Entonces en el versículo 2 les dice, despierta, despierta. Y hay una razón por la cual Jesús escucha ese tipo de lenguaje, porque Sardis en el primer siglo fue construido en la montaña y estaba muy fortificada, ¿verdad? Y aún así, pues era vulnerable, porque dos veces en la historia hubo un ataque de sorpresa, ¿verdad? Donde los soldados enemigos subieron a la cima y subieron en esas bardas, ¿verdad? En esas montañas. Y Sardis fue derribada dos veces en la historia. Entonces, cuando Jesús les está diciendo, hey, ustedes se tienen que despertar, eso tenía un entendimiento real con esa ciudad, ¿verdad? Y les está recordando, Jesús les recuerda, hey, una pequeña grieta, una pequeña apertura, un pequeño hoyito en esa pared, un poquito, le va a dar acceso al enemigo de que tenga una entrada, ¿verdad? Y le puede llevar a muerte espiritual. Y eso es verdad para la iglesia, eso es verdad para nosotros como individuales, ¿verdad? Porque así es como funciona la vida. Obviamente, muchas veces no son los problemas grandes, obvios, que son nuestra destrucción, porque nosotros vemos que están por venir. Regularmente son los problemas pequeños, sutiles, que es donde ahí donde está nuestra caída, ¿verdad? Cosas que decimos, ay, no es grande cosa, porque parecen tan insignificante y nos... Y entonces ahí es donde tenemos complacencia espiritual. Entonces déjame preguntarte, ¿acaso tú tienes áreas en tu vida de complacencia? ¿Complacencia espiritual? Y a lo mejor tú te preguntas, ¿a qué te refieres? Bueno, cuando estás leyendo la Biblia o cuando escuchas un mensaje en la iglesia y sientes como que el Espíritu Santo te está hablando algo en tu vida, ¿acaso tú escuchas o acaso tú tratas de cambiar tu pensamiento? O cambiar tu mentalidad. O, por ejemplo, cuando un amigo de confianza cristiano te confronta sobre algo en tu vida, tal vez sí cosas que estás subiendo en las redes sociales, o tal vez si te confrontan de una manera fraternal sobre tus actitudes o comportamientos que ellos han visto que tú haces o cosas que tú dices, o algunas discusiones que tú tienes con las personas, ¿acaso tú escuchas a eso? A ese amigo cristiano que te está confrontando de una manera cariñosa o simplemente te pones a la defensiva. Mira lo que Jesús dice en el versículo 3. Dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza, arrepiéntate, regresa a mí, si no despiertas vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón. Ahora cuando habla de que va a venir un ladrón, está hablando... Nos está diciendo que vivamos de tal manera que cuando Él regrese estemos preparados. Y no sé si tú has pensado de eso, pero el regreso de Jesús no es algo que nosotros pues podemos compactar, ¿verdad? De un día al otro. No, es algo que tenemos que estar en busca de ello nuestra vida completa. Porque para mí, esta es una de las cartas más tristes de las siete cartas que Juan escribió, porque le está diciendo a la iglesia, hey, solías estar vivo, pero ahora tienes la reputación y estás muerto. Y eso me puso a pensar, ¿qué es lo que hace que una iglesia esté viva? Y te voy a dar tres puntos. El primero, una iglesia está viva cuando tiene un corazón para la oración, cuando las personas en la iglesia están orando por su iglesia en una base irregular. Dios mío, muévete en nuestra iglesia. Oh Dios, por favor, ayúdanos a alcanzar a los perdidos o a sanar a los enfermos o ayúdanos a ministrar a los pobres por medio de nuestra iglesia. Orar o decir, Dios, queremos ser representantes tuyos en nuestra comunidad o pedirle, Dios, visítanos y haznos parte de ese tipo de iglesia. ¿Acaso tú oras por tu iglesia? Porque cuando tú y yo oramos por nuestra iglesia, ¿sabes qué es lo que sucede? Es que nuestra iglesia se aviva aún más, porque ahí está el poder en la oración. Segundo punto, una iglesia está viva cuando tiene un corazón para la gente perdida y un corazón para los pobres. Porque una señal segura de una iglesia muerta es que las personas que están en la iglesia están más preocupados de su confort, de su conveniencia. Todo se trata de ellos y de lo que ellos quieren. Entonces, si tú eres nuevo a la iglesia de Vineyard, esa no es la iglesia que nosotros somos, porque nuestra iglesia existe para las personas que están fuera de la iglesia. Nosotros ya estamos aquí, pero ahora Dios está diciendo, ve y quiero que busques a los perdidos y a los que necesitan. Por eso hacemos todo lo que hacemos, ministrando a los pobres, bautizando 70 y tantas personas este fin de semana, porque eso, de eso se trata nuestra iglesia. ¿Acaso ese es el tipo de corazón que tú tienes? Y el tercer punto, lo que hace una iglesia que esté viva, es una iglesia está viva cuando tiene un corazón para alabar. Cuando ponemos, nos alejamos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero venimos aquí a la iglesia y queremos alabarle y cantarle directamente a Él, independientemente de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, nuestras emociones, decirle, Dios, venimos a ti, tomamos la decisión de entregar nuestro corazón plenamente, alabar a ti, cantarte directamente a Él. Eso es cuando cuando las iglesias está viva, y nuestra iglesia está viva con la alabanza, pero vamos a terminar el servicio practicando, alabando a Dios, así como Tim nos va a liderar. Así que si todos, por favor, pueden ponerse de pie. Y te quiero invitar, te quiero incitar para que cantes este coro y que cantes con todo tu corazón. Y hay que decirle a Dios cuánto lo amamos y cuánto significa para nosotros. Y después de esta alabanza vamos a cerrar el servicio. Dulce certeza. Jesús es mío. Fue mi compañero en el fuego una y otra vez. Nacido en su espíritu. Lavado en su sangre. Lo que hizo en el Calvario me basta por siempre. Confío en Dios, mi Salvador, el que nunca fallará. Él nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, el que nunca fallará, el que nunca fallará. En obediencia perfecta, tengo descanso. Sé que el autor del mañana dirige mis pasos. Así que esta es mi historia. Esta es mi canción. Alabo al Rey resucitado. Mi gran Salvador, todo el día. Que yo confío en Dios, mi Salvador, el que nunca fallará. El que nunca fallará. Yo confío en Dios, mi Salvador, Él nunca fallará, Él nunca fallará. Busqué al Señor y Él me oyó y me respondió. Busqué al Señor y me oyó y me respondió. Busqué al Señor y Él me oyó y me respondió. Por eso confío en Él. Yo busqué al Señor, Él me oyó y me respondió. Yo busqué al Señor, Él me oyó y me respondió. Por eso confío en Él. Confío en Dios, mi Salvador. Él nunca fallará. Él nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador. Él nunca fallará. Él nunca fallará. Es tan maravilloso cantar sobre la verdad. La verdad, porque Dios jamás falla. Ese es el tipo de Dios que Él es. Jamás falla y es hermoso cantar la verdad sobre Dios. Vamos a concluir el servicio, pero si tú quieres recibir oración de cualquier cosa, nosotros nos encantaría orar por ti. Tenemos un grupo de administración aquí al frente que también siempre pueden orar por ti en español, que pueden orar por ti por cualquier motivo. Y si tú te bautizaste en este día, tú y tu familia y tus amigos, nos encantaría que puedas ir a nuestro cuarto de celebración allá al lado izquierdo del vestíbulo, porque tenemos refrescos y tenemos una merienda, así que nos encantaría felicitarte, así que vamos a tener pastores y líderes ahí que quieren felicitarte. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia con nosotros. Y al partir de esta iglesia, te pido que nos bendigas. Que nos bendigas, que nos cuides, que nos permitas que tu rostro resplandezca ante nosotros. Que nos des favor, que nos des paz, que nos des gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos. Y todos dicen amén. Por favor, salúdense unos a los otros. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente resto de su día y nos vemos a la próxima.